El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, lunes 15 de septiembre del año 2025. Estamos aquí en Medellín, estamos en el Complejo Deportivo María Luisa Calle, que se va a convertir próximamente, gracias a una inversión muy grande y a una gestión afortunada para la gente de la Alcaldía de Medellín, en el Gran Parque Medellín. Un complejo espectacular, complejo acuático, con canchas deportivas, con rutas para ciclistas, para peatones, para transeúntes, donde el desarrollo urbano de la capital del departamento de Antioquia va a potenciarse y va a progresar de una manera considerable y le va a dar a esta zona, que es espectacular y muy céntrica para la ciudad, un respiro y un pulmón que va a ser extraordinario para la recreación y para el deporte. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido, hombre?
¿Cómo le va, César? Muy bien. ¿Cómo no me va a ir bien si yo cada vez que vengo a Medellín soy muy feliz? Y más con la gente y más con buenos proyectos. Hoy en este escenario de María Luisa Calle, que se va a convertir en el gran parque de Medellín, el gran parque de todos. Así que, pues, muchas gracias a la gente de Medellín por invitarnos y por recibirnos también siempre.
Además, van a ver ustedes a lo largo de esta semana cómo se está desarrollando el Gran Parque Medellín, que es un complejo único en Colombia y que va a tener una participación acuática realmente notable. Hay un detalle que es increíble. El día en que se lanzó el Gran Parque Medellín, fue el concierto de Shakira en Medellín, y se acabaron primero las inscripciones para el complejo acuático, 40.000 inscripciones, que las boletas para el concierto de Shakira. Bueno, vamos con la frase del día. La vida es como montar en bicicleta. Si no avanzas, te caes. ¿Usted dónde aprendió a montar en bicicleta?
Aprendí con bicicleta de rueditas, tuvieron que ponerle las rueditas a la bicicleta.
Así se aprende
a
siempre,
¿no? A los cinco años mi mamá me engañó un día y me quitó las rueditas, yo no sabía. Cuando anduve como 200 metros, César, cuando me dijo, están andando sin las rueditas, y me di cuenta, me fui al piso.
Claro.
Pero bueno,
ese es el tema, uno tiene que engañar al cerebro. Sí. Si uno no engaña al cerebro y es un engaño bueno, pues es muy difícil que se quite los miedos y se quite los
correcto.
Temores.
Oiga, déjeme invitar a la gente a que se conecte, no solamente por televisión, que lo está haciendo, por radio, que también lo están haciendo, sino a través de los canales digitales. En YouTube, la transmisión oficial Caracol Radio, usted lo busca y ahí lo encuentra. Y también en TikTok, también estamos en vivo.
Muy bien, vamos a hablar de los jugadores colombianos que participaron en el exterior. Gol de Luis Suárez, que es superfigura en Portugal. Carlos Cuesta debutó también con anotación en Brasil. Y lógicamente Luis Díaz, que sigue marcando una diferencia importante en el fútbol de Alemania.
Pero a mí me dijeron que Wirtz, el jugador que iba a reemplazarlo, el que iba a lucir la 7 de Liverpool, era mejor que Luis Díaz. Me echaron ese cuento, que era una maravilla, que mejor que dejaron ir a Luis Díaz. Y resulta que hoy Luis Díaz está dejando en ridículo a todo el mundo, pero a los críticos, no a los que lo hemos apoyado. Luis Díaz le está yendo muy bien y a su reemplazo en Liverpool muy mal.
Ahora, cuando se trata de un mejor jugador que otro, pues no es suficiente decir, no, es que para mí este es mejor que el otro. Vamos a los números, a las estadísticas. Habrá que esperar, apenas se está comenzando el fútbol en Europa, pero hay que tener en cuenta que Wirtz le costó al Liverpool 135 millones de euros, Luis Díaz le costó 75 al Bayern Múnich, y el Liverpool casi no le gana al Burnley.
No, es que
le ganó con un penalti al minuto 93.
En el último minuto.
Una mano increíble convertido por Salah, su gran figura.
No, y un cobro imposible para el arquero, César. Pero se acuerda, y esto sí lo tengo que cobrar, perdóneme que...
Ah, ¿usted sigue cobrando?
Sí, a mí me encanta.
Muy bien.
¿Usted no le gusta cobrar?
No.
A mí me gusta cobrar, así no me paguen.
A mí me
pero
gusta
cobrar.
Pagar.
No, ese no es tan chévere. Pero a mí me gusta cobrar porque es en pro de Luis Díaz. Yo dije que iba a ser tres veces la cantidad de goles que hizo en Liverpool. Y yo estoy convencido que así va a ser.
No, tres veces se le fue la mano.
Tres
yo,
veces.
Yo siempre creí que podía ser
más. ¿A usted tampoco le cree a Luis Liverpool? A Luis Liverpool, no, a Luis Díaz, perdón.
No le creo, claro que le creo, pero tres veces más, hizo 17 goles en el Liverpool, va a ser 51.
No, en la Premier, no le cuente los de Copa, hizo no le cuente los internacionales.
12 o 13
creo, no, creo que fueron al final 11 goles.
33 es una cifra bastante
bueno,
ambiciosa.
Bueno, vamos a ver, ya bueno, va en una muy buena cuota.
Panorama de la fecha 11 de la Liga Betplay, a ver usted qué piensa.
Venga, pero no, en los colombianos en el exterior no le deseo un feliz cumpleaños a Rafael Santos Borré, 30 años para Rafa Santos Borré.
Bien por un gran jugador, un hombre que nos dio una mano grande en la eliminatoria y en la fase de amistosos al comienzo, y que está ahí como candidato a aspirar al Mundial.
Pero para mí, un delantero de clubes, no de selección. En la selección le ha ido más bien mal. 0-13 es el promedio que tiene. Es el promedio de Rafa Santos Borré. Ahora, en clubes un monstruo. En River un monstruo. Incluso en Alemania ganó la Europa League siendo figura. Para mí, un grandísimo jugador de club y un hombre que le está debiendo a la selección por sus condiciones.
Yo sigo creyendo, lo que pasa es que en la selección le ha tocado una función más de sacrificio que de centro delantero neto, y de pronto eso lo ha podido afectar en su producción goleadora, pero yo creo que la participación de Borré en Colombia fue importante. Mientras jugó Borré, la selección Colombia no perdió.
¿Y por qué?
Y teníamos una incidencia en el juego contrario, era un equipo que presionaba alto y tenía una intensidad que hoy es más difícil de tener, pero yo creo que Borré ha funcionado en Colombia.
¿Por qué si ha funcionado en Colombia no ha estado bien en la selección?
Oh, porque a otros se han funcionado mejor. Suárez, Córdoba,
ni
Durán.
Tanto. Córdoba hasta la fecha, última fecha eliminatoria.
Córdoba
no tenía un solo gol en la eliminatoria.
Es un extraordinario centro delantero, pero tenía tres goles con la selección, ya lleva cuatro. Yo creo que no. Bueno, vamos a la fecha, ¿le parece?
Sí, señor.
¿Cómo no? A ver, ganó el Deportivo Cali y quedó a dos puntos del octavo, una victoria que necesitaba el equipo de Gamero. Con holgura en el primer tiempo, se apretó al final y terminó sufriendo un poquito.
Sin ninguna necesidad, porque los cambios creo que afectaron al Deportivo Cali, lo hicieron venir un poquito abajo en la parte del ritmo del partido que estaba imponiendo en el primer tiempo, y luego el Pasto estuvo a punto de empatarle.
Estuvo a punto de empatar al final. Fortaleza segundo, Bucaramanga tercero, Tolima cuarto y Llanero sexto. Les están quitando casillas a los equipos grandes que están sufriendo.
Estamos en un momento difícil, digo, del FPC, del fútbol colombiano, porque el Cali no está, a pesar de su victoria, no está en buen nivel. América no está en buen nivel. Millonarios no está en buen nivel.
Y Junior Nacional, no está en buen nivel.
Nacional viene perdiendo terreno. Junior ha venido bajando. Estamos realmente por lo bajo.
Correcto.
A mí me gusta que los chicos estén dando pelea, pero la verdad es que los grandes están en un nivel deplorable algunos.
Continuemos. Cuatro extranjeros jugando en Atlético Nacional.
Inadmisible.
Eso es inadmisible, pero sabe que aunque el técnico evidentemente fue responsable, ¿usted sabe cuántos argentinos hay en Nacional?
En
toda la estructura.
Deben ser muchos.
¿Cuántos argentinos en divisiones
inferiores?
Pues
si el director deportivo es argentino.
Trabajando con Fermani, trabajando como asistente de Gandolfi. ¿Sabe cuántos hay?
15.
11.
Bueno, ahí le pego.
Pero además Nacional tiene una estructura demasiado grande. Además en los equipos, en los bancos, tiene que haber un gerente que es el delegado. Normalmente es el delegado en los partidos y creo que es el que tiene que estar más atento al tema de los cuatro cambios.
Pero el que asumió la responsabilidad fue Gandolfi.
Y me parece bien. Puede que él no sea el culpable del todo directo, aunque tiene culpa, porque metió cuatro. Pero la responsabilidad creo que es de más gente. Uno cuando tiene tantas personas en un banco, no se puede cometer ese error que va a llevar simplemente... Bueno, no duele tanto porque ya habían perdido el partido 1-0 contra Bucaramanga, pero van a perder 3-0.
¿Usted se acuerda de quién estaba en el banco técnico, como director técnico en la época en la que Junior cometió un error similar?
¿Quién estaba?
Creo que estaba Alexis Mendoza. Y cuando le preguntaron a Alexis por el tema, dijo, es que yo soy un técnico que está pendiente de lo que está pasando en el partido. A mí no me pregunten por
el técnico, yo por eso hablo de la responsabilidad de Gandolfi. El técnico sabe que si tiene al jugador Billy Arce en la suplencia, la única alternativa de cambio es o por Bausá o por el centro delantero o por Cándido. No hay otra alternativa, a no ser que ya haya sacado a uno de ellos.
El técnico debería tener eso en cuenta, pero recuerdo que Alexis dijo, a mí no me pregunten por eso, yo no tengo ni idea. Y el que asumió toda la responsabilidad fue Héctor Fabio Báez.
Es que el gerente, yo creo ahí, el delegado, el que está ahí en el banco, es el que tiene la enorme responsabilidad. Fue un error, algunos están diciendo, ese es un error y un yerro que da para sacar al entrenador de Atlético Nacional. Yo no creo, Nacional tiene problemas. El partido con Bucaramanga perdió un penalti, Morelos lo atajó muy bien Aldair.
La figura
Quintana,
fue Aldair.
La figura fue Aldair, totalmente. Tuvo muchas oportunidades en el segundo tiempo, al final no se le dio. El Bucaramanga jugó con uno menos. Ya vamos a hablar de la expulsión de Charrupí. Bueno, de una vez.
Pero venga, César, usted tocó el tema de Gandolfi.
Sí.
Yo entiendo, hay argumentos para decir, el equipo no juega mal. Vale, el equipo no juega mal. Pero ¿hasta cuándo el argumento es que el equipo no juega mal, pero no da el resultado que la gente quiere? Uno, la eliminación
pero
de Copa...
¿Pero usted cree que
eliminación...
pasó el penalti?
Pero perdón, es que para allá voy. La eliminación de la Copa Libertadores. ¿El equipo no jugó mal? Así el equipo no jugó mal. Pero lo eliminaron. El equipo no jugó mal contra Bucaramanga. No, no jugó mal. Pero perdió el partido. Y ahora lo va a perder por 3 goles.
Lo que pasa es que usted, pequeño escorpión rojo, es feliz sacando entrenadores.
No, no, pero yo le voy a decir...
ahora que Gandolfi tiene que salir.
Pero yo le voy a decir... No, pero le voy a decir una cosa.
Ahora que la directiva de Nacional no comete el error de sacar a Gandolfi.
Pero, no, porque ellos toman sus decisiones, no creo que las tomen por mí. Pero por menos salió Repeto. Por menos salió Repeto.
Yo
el
no sé
señor
si
Gandolfi
menos,
tiene Nacional,
más.
Tiene...
Porque es que cuando uno va en contra de las decisiones de los dueños...
Ah, bueno, pero eso ya es un tema interno.
El tema se complica, pero bueno, yo no quiero hablar de ese tema.
Pero es un tema interno, no deportivo. Pero, ahora, Repeto salió de Atlético Nacional un 27 de agosto del 2024. El equipo estaba en la tercera posición. ¿Hoy está qué? Hoy está sexto.
Sexto, pero sigue ahí.
Nacional había marcado 21 goles.
Sin resultados y sigue en la pelea.
Nacional había marcado 21 goles, había recibido 15 en los 17 partidos dirigidos por Repeto. Y en ese momento todavía no estaban competencias internacionales. En ese lapso, el balance fue de 3 victorias, 3 empates, una sola derrota, César, en los 13 puntos obtenidos que lo ubicaban en la parte alta de la tabla. Entonces, la conclusión a la que llego es que por menos salió Repeto, y no lo digo yo, lo dicen los números,
sí,
por
pero,
menos salió Repeto.
Sí, pero digamos que a veces las decisiones de las directivas cambian dependiendo de las circunstancias y de los orígenes. Mire, me están diciendo...
O sea, simplemente porque se les antojó sacar a Repeto.
No, yo no estuve de acuerdo con la salida de Repeto. ¿Usted estuvo de acuerdo con la salida
no,
de Repeto?
No, a mí no me pareció inteligente esa decisión, pero
además
les
creo
funcionó.
Que iba tercero.
Al final les funcionó.
Les funcionó porque trajeron un técnico cuyo nombre tuvo como posición al 90% de la hinchada y sacó 2 veces campeón
pero
al Atlético
Nacional.
¿Usted se
imagina que estuviera pasando hoy en España si el Real Madrid fuera sexto? ¿O si en Francia el PSG fuera sexto? O si en Inglaterra el Liverpool fuera sexto o séptimo.
Lo que está pasando en España con el Atlético de Madrid que le cuesta ganar.
No, pero el Atlético de Madrid no es la representación de Nacional. Nacional aquí en Colombia es el Real Madrid.
Sí, pero no
Nacional
tiene que
aquí
estar primero
en Colombia
todos los años.
Es el Barça.
En Colombia es mucho
Nacional
difícil.
Aquí es el Bayern.
No,
tiene
no, no.
que estar primero
no, no, no.
ganándole
no, no.
a todo el mundo.
No, pero perdóneme, sí, sí, perdóneme. Sí. Esa comparación no la hagas, Steven, porque te puedes tirar al abismo. En Nacional, la diferencia con respecto... al segundo, o al tercero, o a los demás, no es la que hay en España, entre Real Madrid y Barcelona, económicamente con respecto a los
en
otros.
En la época de Juan Carlos Osorio y Reinaldo sí lo fue.
Yo no sé si económicamente...
Y recientemente, hace 6 meses, Juárez ganó todo, todo, absolutamente todo. Los 3 títulos que se podían ganar,
los dos.
Los ganaron.
No le quites el de Gandolfi, los dos.
¿Tres?
Dos ganó Copa y Liga, y la Superliga la ganó Gandolfi.
¿Pero Juárez no ganó 3 títulos?
No, 2 títulos.
¿Estoy equivocado
nomás?
Yo?
Está totalmente equivocado porque renunció en diciembre.
Bueno, puede ser. Pero ganó absolutamente todo. Y entonces...
No, está bien.
Así pasa en España.
Sí, pero entonces, saquemos a Gandolfi
Francia,
y traigamos otro desconocido. A usted le trajeron un desconocido a la América y puso el grito en el cielo. Protestó que no había ganado nada. Le fue mal.
Ah, bueno.
Pero ¿cómo le fue a Juárez?
Ah, sí, pero...
Entonces la medida no es siempre
Juárez,
la misma.
Pero para
la conclusión
Juárez,
no puede ser siempre igual.
Uno en 35, 40, 50 ejemplos. Cuando,
por eso,
cuando contratas técnicos de jerarquía, técnicos ganadores, normalmente, no digo que te lo aseguren los títulos, pero no.
¿Cómo le fue al
ganan.
Polilla? El Polilla era un técnico importante.
Polilla le fue bien.
Querido, sí, ¿cuántos títulos
al
ganó Polilla el Polilla?
Fue, pero volvió a una final después de 3 años.
Ah, ya.
Una
ya,
final de
una
Copa.
Final.
Una final que nunca había disputado América.
Una final de Copa. ¿Cómo le fue al Polilla?
75% de
no
rendimiento.
No ganó títulos. Es que ahí es donde empezamos a contradecirnos, porque mientras algunos piden títulos, y si no hay títulos, sacan a todo el mundo... Otros prefieren procesos donde las cosas se hacen bien y donde hay que esperar un poquito más, porque no siempre de entrada se pueden obtener resultados como sucedió con
no,
el señor Juárez.
No, hay que exigir, está muy bien. La hinchada
no,
nacional,
bien exija.
Excelente que le exijan a Gandolfi. Ese equipo tiene que jugar mejor, ese equipo tiene que ganar.
Pero a ver,
ese equipo,
usted
ese
le
equipo
exige
no
a Gandolfi
con
y Gandolfi va a cambiar su
años,
manera de proceder,
hace
su manera de entrenar,
no
va a cambiar la nómina que puso.
¿Hace cuánto no ganaba
lo único
Gandolfi?
Que puede hacer es decirle a Morelos, mira, ya el próximo no lo pateas.
¿Hace cuánto no ganaba Bucaramanga en Medellín?
No, mucho tiempo.
Muchos años.
Pero
y en la era de Gandolfi volvieron a ganar.
es de esos partidos que si se vuelve a jugar igualitico como se presentó el domingo anterior, creo que Nacional lo gana 9 veces y Bucaramanga 1.
Hay que exigirle a los técnicos.
Bucaramanga lo ganó bien. Lo ganó siendo sólido en defensa, lo ganó con un arquero que fue super figura, y eso no lo vamos a desconocer. Está metido en la pelea y está dejando una gran impresión el equipo de Leonel Álvarez.
Vladimir Aveiro dice, ¿pa' cuándo el saludo de los que estamos en YouTube de César y Steven? Vladimir Aveiro dice.
Tengo encargado a don Steven Arce en YouTube.
Pero él está pidiendo un saludo suyo, don César.
Don Vladimir, un abrazo. Y siempre nuestra amistad y nuestro cariño. Mire.
Oiga, y también le tengo que cobrar, y me están diciendo acá, cóbrele a César Augusto lo de Santa Fe. Ganó y está más metido en los ocho que cualquiera.
No, pero es que yo qué he dicho. Yo he dicho que Santa Fe no ha sido el equipo del año pasado. Yo he dicho que Santa Fe no ha tenido el nivel que debe tener un equipo campeón que fue reforzado a más. No lo ha tenido. Ahora que ganó, maravilloso, perfecto, que siga ratificándose entre los ocho. Me alegra por Rodallega, además, que tuvo dos oportunidades y tuvo presencia ofensiva, pero el equipo tiene que mejorar. Ya lleva dos partidos ganando y eso está muy bien. 72 tarjetas rojas, Steven, eso no, es demasiado.
Eso es una vergüenza.
72 tarjetas rojas. La de Charrupí no tiene razón de ser. Lo pisó Bauzá.
Era falta a favor del Bucaramanga.
Pausa. Era falta en favor del Bucaramanga y Matorell no la vio. Y como era amarilla, el VAR, por supuesto, no lo pudo llamar. En esos casos, Steven, es donde yo digo que el VAR debería intervenir. No solo en los cuatro ítems de reglamento.
Nos vamos a poner usted y yo de acuerdo en eso.
Es que para eso es el VAR. Si yo tengo tecnología, eso tiene que ser así. Es como el tema del procedimiento con Matorell en el mismo partido. El gol que anula por un fuera de lugar.
También.
Ah, no, un penalti que sanciona por una mano que estaba precedida de fuera de lugar. Fue esa jugada.
Pero
me dijeron los árbitros que el procedimiento es que el VAR primero le muestre al árbitro la mano y después el fuera de lugar. Si el fuera de lugar va a anular todo porque existió, ¿para qué le va a mostrar la mano?
De acuerdo, completamente.
Eso no tiene ningún sentido.
No, nos alineamos en los dos.
En
dos
los procedimientos, cambiémoslos, por
César,
favor.
Pero lo de la doble amarilla es una vergüenza. Matorell es un árbitro bien flojo.
Venía muy bien, pero...
Venía bien.
Muy bien. No, César, también que lo pusieron en los partidos claves.
No, porque,
pero lleva cuatro o cinco
fechas
muy mal.
Porque la rosca es superior a cualquier cosa, pero la verdad
pero
es que
venía bien.
Él,
venía también que era candidato a escarapela FIFA.
Cinco partidos buenos, César. No era la gran cosa como árbitro. Y la verdad es que aquí mostró otra vez, además, con un histrionismo y unas cosas raras que sí, está cogiendo.
Se le va la mano. Muy Arpifilo. ¿Usted se acuerda de Arpifilo? Arpifilo. Ese era un árbitro chiquito brasileño que iba con eso, mejor dicho, era un actor de televisión.
Igual
en la cancha.
Que Inestrosa también era así histriónico. Y mire, ¿dónde está Inestrosa?
Pero es que Inestrosa era histriónico y se equivocaba.
Y además grosero.
Como en la semifinal contra el Tolima.
Los increpaba, los frenteaba tan feo.
Bueno,
no, pero muy
ya vamos a seguir. Ya vamos a seguir con el repaso de la jornada. Después de esta pausa, estamos en Medellín. Ustedes de pronto van a escuchar algunos aviones aterrizando, despegando. Estamos cerca al aeropuerto La Herrera.
Cerca no, lo tenemos al lado.
Al lado, contigua a Olaya Herrera. Contigua a Olaya Herrera va a ser el Gran Parque Medellín, que es un proyecto de la alcaldía de Medellín, de la alcaldía de Don Fico Gutiérrez, que le va a cambiar la cara a la ciudad sin ninguna duda y le va a dar unas posibilidades de recreación y deporte ampliadas, porque esta ciudad las tiene, pero ampliadas, potenciadas a la gente del Valle de Aburrá. Ya seguimos. Estamos en el pulso del fútbol aquí en Medellín, donde va a ser el Gran Parque Medellín, una obra monumental. Se van a invertir 195 mil millones de pesos. La gente de Medellín va a pasar de poder realizar en esta zona de 26 deportes a 39 deportes. Se van a tener 17 mil metros cuadrados de parque acuático y 12 mil metros cuadrados equivalentes a 10 piscinas de una piscina espectacular que se llama El Mar Medellín.
Que en realidad no es una piscina si uno lo ve como un hecho fáctico, sino un mar artificial, César.
Es un mar artificial.
Arena.
Ahora, como ha habido tantos líos para poder terminar el túnel del Toyo, a pesar de la muy buena voluntad de los antioqueños y de la gente de Medellín, Pues nos traemos el mar de Urabá, del Caribe, para Medellín en un proyecto increíble. Ahora, lo que yo no entiendo, Steven, es por qué tanta gente mamando gallo y oponiéndose. Mire, aquí cuando hicieron el metro, que el
pero
metro
no la gente
podía,
de Medellín.
Algunos de Medellín,
me parece
que es lo más grave.
Más bien es gente de afuera.
Yo no sé, pero mire, cuando se iba a hacer el metro de Medellín, la gente que eso no se puede hacer, que vale mucha plata, que no hay por dónde, que cómo así que metro elevado, que no por debajo. Y Medellín hoy tiene metro y es una ciudad avanzada en el tema de transporte público. Cuando se hicieron las escaleras eléctricas de la Comuna 13 de Medellín, no, que eso no sé qué, que eso no lo van a usar, que lo uno, que la gente prefiere, fueron un verdadero éxito. Pues este gran parque Medellín seguramente que va a contribuir no solo a la recreación y el deporte de los antioqueños, de la gente que vive en la capital, en la ciudad de Medellín, sino que va a contribuir a un desarrollo urbano que es fundamental en una ciudad que está entre montañas.
No, es absolutamente espectacular, y lo que nos han contado, César, y confirmado, es que va a ser un proyecto para todo el mundo. Es decir, puede venir cualquier persona acá a ese proyecto, y que además lo van a entregar antes de que termine la alcaldía. O sea que es una maravilla.
Una maravilla. Bueno, me ratifican que el delegado Atlético Nacional era Mario Cadavid. Habrá que ver qué pasó con él, dónde estaba, cómo fue el tema de los cambios, para poder ir identificando responsabilidades. Perdió Atlético Nacional 12 fechas en condición de invicto, a pesar de que critiquen a Gandolfi no iba tan mal. Yo sé que hay gente que responsabiliza a Gandolfi, que quiere sacar a Gandolfi, no,
pues
pero
defendía,
por lo menos...
Si usted defendía a Raimondi, que era último, ¿sí? Ahora Gandolfi, que es sexto, le debe parecer una maravilla.
Sí, ¿y por qué? No, yo no defendía a Raimondi nunca. Lo
sí,
que pasa es que
dijo que no debía salir de América.
Me parecieron muy poquitos 6 partidos de liga.
Sí, la eliminación de Sudamericana.
Por eso, 10 partidos en total, muy poquito para sacar un técnico. Pero bueno, cada uno maneja su plata como quiere. Golazo de Brian Rovira, lo vio, ¿no?
Sí, señor.
De media cancha, 2 métricos adelante, golazo espectacular, y colgado el arquero del equipo Boyacá Chicó. Entre otras cosas, dijo Lucas González, quedé contento por los 4 goles por el resultado, más no con la actuación del equipo. Fue un resultado demasiado largo para lo que fue el partido.
No, pero Tolima sí fue superior. Ahora, lo que pasa es que Lucas es muy exigente, pero ahí es cuando, esa es la típica Guardiola, la típica Luis Enrique, que son tan pegados a lo táctico, tan pegados a su plan de juego, que cuando no les sale a la perfección, así ganen 10-0, van a decir que no fue el gran partido. La verdad es que Tolima ganó con tranquilidad.
Ganó con tranquilidad porque hizo 4 goles y 2 muy temprano, uno al minuto 7 y otro al minuto 29. Pero le doy solo un datico estadístico.
¿Pero cuántas veces llegó con peligro Chicó?
Dos, tres, pero le voy a dar este dato estadístico, Steven, para que vea que el tema no fue tan ampliamente favorable al Tolima. Remates a puerta, Tolima 13, Chicó 18. Pases en el último tercio.
No le vas a contar esos
pases en el último tercio. 55 del Tolima, 84 del Chicó. Eso quiere decir que el Chicó intentó jugar en el último tercio del Tolima más que el Tolima. Lo que pasa es que el Tolima, después del 1-0, 2-0, eso empezó a jugar largo y llegaba fácil.
Con Tolima es fácil, comillas, tener esa cantidad de presencia en esa área.
Sí, porque es un equipo que sabe llegar rápido.
Y deja espacios.
Y deja espacios, sí, está bien. Ahora, 22 faltas para el Tolima, por 8 del Chicó, 22 faltas, se les fue la
pero
mano.
Le toca porque como deja espacio César,
se le fue la mano.
Al regresar normalmente tiene que cortar a veces con un poquito de juego fuerte. Eso también le pasaba en América cuando estaba Lucas.
Bueno, Rodallega tuvo 2 oportunidades con Santa Fe, que ganó bien, ganó un partido correcto. 11 Caldas, 5 partidos sin perder. De ellos 3 sin Dairo Moreno, 2 porque estuvo con Selección Colombia.
Le quitaron un penal
al 11
en el último minuto.
Al final jugó prácticamente con suplentes, únicamente Mateo García y Dairo, que no había jugado los partidos anteriores.
El árbitro creo que fue Ortiz.
Por estar en selección. El árbitro...
José Ortiz.
José Ortiz no pitó el penalti del minuto 89. Primer tiempo parejo, segundo tiempo
Santa Fe
bueno
gustó,
para el
César,
Once Caldas.
El primer tiempo fue extraordinario, no entiendo cómo no se fue ganando el primer tiempo.
El primer tiempo de Santa Fe muy bueno y el primer tiempo del Cali muy bueno también.
El segundo tiempo ya de Santa Fe fue mejor el Unión Magdalena en un momento, pero una expulsión correcta, por decirlo más, fue correcta, y a partir de ahí Santa Fe se vuelve a montar en el partido y hace el primer gol como en el 77. Ya la verdad estaba un poquito asustada la gente de Santa Fe porque no llegaba el gol, había pegado un balón en el palo, habían sacado figura al arquero. Gran partido de Santa Fe que se ve que está mejorando futbolísticamente.
Bueno, y Millonarios. Millonarios pierde 3-0 frente a Alianza. Si uno ve el partido, dice Alianza pasó por encima de Millonarios y hay que decir...
Y que sí.
Primero que Alianza ganó bien, pero también hay que analizar un poco lo que fue el partido. Sí, Alianza ganó bien, no hay discusión. Además, Millonarios sufrió la expulsión de Sergio Mosquera, que ya vamos a analizar. Pero Millonarios arranca dominando el partido. Los primeros 30 minutos son de Millonarios. El equipo Alianza no llegaba a la portería de Noboa. Millonarios tiene dos oportunidades claras. El remate de Jorge Hurtado al minuto 91. Hay una sacadota espectacular del arquero de Alianza. Del arquero... ¿Cómo se llama el arquero de Alianza? Me olvidó, hombre. ¡Chunga!
Sí, señor.
¡Chunga! Y otra de Beckham Castro de cabeza en el segundo palo. Beckham siempre las tiene, pero lamentablemente para el equipo azul la cerra.
Pero
al minuto 38...
Pero César, yo vi físicamente a Millonarios un poquito quedado.
No, es que con uno menos, Steven, en el calor de Valledupar
sí,
el tema es muy jodido.
Sí, puede ser eso.
Es muy jodido.
Me llamó la atención porque lo había visto muy sobrado en el partido anterior, físicamente hablando, y esta vez lo vi muy quedado.
Claro, gol de Jesús Muñoz, pase de Edwin Torres, que marca el segundo gol. El tema es que Millonarios pierde 1-0 y al minuto 45+1 le expulsan a Sergio Mosquera. ¿Para usted fue correcta la expulsión o fue injusta, como está diciendo la mayoría de la gente?
Para mí es justa.
Para mí también. Para mí es correcta la expulsión de Sergio Mosquera.
Porque está en una zona sensible del campo.
No, y era el último hombre.
Sí, no.
Ahora, que se le fue larga, hombre...
La famosa Doxo.
Sí, estaba en zona Doxo. Además, no iba para afuera. La pelota le engancha para el medio, que podía haber llegado un lateral. Ese es el tema. Sí, puede que sí, puede que no. Ahora, el hecho de haber llegado no quiere decir que se la haya podido quitar. A mí me parece que el jugador de Alianza iba en posición de gol. La pelota evidentemente se le va un poquitico larga, pero a una zona completamente despejada. Y para mí, contradiciendo lo que manifiestan los analistas, como usted, don Steven, estamos de acuerdo, fue una expulsión
no, ahí
correcta.
Estamos de acuerdo. Ahora, Mosquera está jugando un mal partido.
Sí, sí, no está jugando
Mosquera
bien.
Lo
claro que
superado.
Tampoco Alianza tampoco le llegaba.
Había perdido 4 duelos.
No, pero no le llegaba. Había llegado una vez Alianza. Se pone el partido 1-0. Millonarios con 10. El técnico Torres iba a meter a Jorge Arias y mientras el recibo y todo el protocolo y la vaina, pum, gol de Alianza, el
ahora,
segundo de Edwin Torres en un cabezazo ante centro de José Muñoz.
Están corrigiendo
y se acabó
un dato,
el partido.
César, sí, no estaba Chunga sino Chaverra.
Ah, no Chunga sino Chaverra.
Chaverra
discúlpeme.
Sí.
Es que la Che a veces, la Che de chino se me confunde.
Venga, pero no me vaya a hacer chimichunga con el comentario que hizo ahorita, ya que estamos tan Che. Lo de Millonario en el primer tiempo a mí no me gustó, es que usted dice que estaba montado
no,
en el partido
Millonarios.
No,
los primeros 30 minutos era más Millonarios que Alianza. No en una gran expresión futbolística, porque
eso.
No vamos a decir que Millonarios pasaba por encima, pero en 30 minutos, Steven, Millonarios había tenido 2 oportunidades de gol y Alianza ninguna aproximación.
Ahora,
eso no es disculpa, pues.
La más clara, la de Beckham, pero Beckham sigue sin definir. ¿Usted sabe quién trabaja las definiciones o los delanteros de Millonarios, César?
Ya no está Iguarán, ¿no?
Hasta donde tenía entendido, sí.
¿O sí?
Sí.
Porque yo entiendo, que Iguarán hacía parte del cuerpo técnico de
Camero. Hay que apretar las tuerquitas porque Beckham es un muy buen delantero. A mí me gusta mucho, mete físicamente muy bien dotado, te corre todo el partido, te ayuda en marca. Ojo que eso es silencioso, la gente casi no lo nota, pero él contribuye en esa materia. Aparece por cualquier lado, no es, es mucho más de ideas que de posición. Pero es que la definición es donde está fallando, César, y el delantero se define por la definición.
Sí, eso es grave, aunque yo, para resolver definición, uno puede aprender de cierta manera a definir. Yo siempre he creído que el gol va muy dentro del jugador de fútbol. Uno puede aprender a definir si aprende a pegarle mejor a la pelota, si aprende a tener tranquilidad, si aprende a manejar ese instante, ese tiempo que hay en el momento en donde hay que decidir patear y el arquero sale. Pero no es tan fácil.
Oiga, le voy a decir una cosa. Beckham Castro aprende a definir y ese señor no baja de 3 millones de dólares.
Ah, no.
Ese señor cuesta 3 millones de dólares o 4 millones de dólares si aprende a definir, porque todo lo demás es bueno.
Millonarios se lo prestó a Equidad con ese propósito, de que lo pusieran y que pudiera tener continuidad para buscar definición, pero le cuesta la definición. En eso tiene que trabajar no solo la parte técnica, que es fundamental, sino la parte mental. Jesús Suárez dice que la actuación de Aldair Quintana viene siendo buena hace rato y que merecería una convocatoria para la Selección Colombia. ¿Usted lo llamaría?
Estoy de acuerdo.
¿Y por quién lo llamaría?
En este momento por Mier, el que dio papaya, aunque este fin de semana fue MVP.
Pero es que eso no es así. Entonces yo juego bien hoy y saco a Mier, y mañana juego bien y vuelve Mier. Eso no es así, Steven.
¿Usted escuchó a Lorenzo cuando le preguntaron que cuál es el ideal o cuál era el requisito más bien para estar en la selección?
¿Qué dijo él?
Dijo, primero estar en un buen momento.
Sí.
Hacer méritos a través del tiempo.
Sí.
Y tener las condiciones. En tres de esas tres está Aldair Quintana.
Y Mier también.
En tres de esas tres.
La embarró en el último partido, pero Mier es buen arquero. No, ¿cuál Mosquera?
Mosquera Marmolejo.
Ah, bueno, entonces llevemos cinco arqueros y saquemos a Ospina.
Pero están compitiendo.
Y a Mier porque es que el otro están muy bien. No, pero no, yo no creo que hoy, mire, si hay un arquero que ha sido figura en el primer semestre es Rodríguez del Deportivo Cali. Ese ha sido superfigura. En el torneo pasado la gran figura fue Rodríguez, Soto del América.
Pues Rodríguez debería estar compitiendo también por ir.
Entonces Rodríguez, Aldair Quintana y Mosquera Marmolejo.
No, escúcheme,
saquemos a Dairo, saquemos a Portilla que no fue convocado para el partido de ayer. Y saquemos a Gerson Mosquera, que se fue a la tribuna, para meter tres arqueros más.
Pero escúcheme bien cuando yo le digo las condiciones para estar en la selección. A través del tiempo usted tiene que tener regularidad. Y en esa estoy de acuerdo con Lorenzo. Aldair Quintana a través del tiempo ha tenido regularidad, toda la que usted quiera. A través del tiempo el señor Mosquera Marmolejo ha tenido regularidad, todo lo que usted quiera. Entonces, ¿cómo no van a poder ser llamados a la selección?
Entonces, a ver.
¿Usted por qué defiende un tipo
entonces, déjeme,
que
yo
viene
le pregunto.
Desde hace como 4 meses bajando su nivel como Mier, a pesar de que fue MVP el día de ayer, pero viene bajando el nivel y usted lo defiende por encima de otros que vienen desde hace 1 o 2 años siendo figura?
Usted me puede decir contradictorio, pero los oyentes habituales del Pulso lo van a entender. Cuando Mier venía volando y era el mejor de Cruz Azul, yo decía que no había que llamarlo a la Selección Colombia porque los otros tres funcionaban bien.
Usted es alérgico a los buenos jugadores.
¿Cuáles eran los otros tres?
Usted le tiene alergia a los buenos jugadores.
Ospina y Montero, que era figura en Millonarios. Ahora lo llaman a la Selección Colombia. Se equivoca, es cierto. En el partido contra Venezuela comete 2 errores que costaron 2 goles, cierto. Pero las condiciones de Mier son extraordinarias. Es un jugador que no podemos borrar de una cachetada, porque el señor Steven Arce dice que hay otros dos que están jugando mejor en este momento. Yo le pregunto una cosa, ¿el señor Vargas ha dado papaya? ¿Está jugando mal?
No, Vargas es
el señor Ospina. ¿Ha dado papayas? ¿Ha jugado mal?
No.
Mier es el único. Pero Mier, si hoy hay un arquero joven de cara al futuro, cuando hablo de joven estoy hablando de 27 años, que no es tan joven, pero es un arquero joven que todavía tiene 8.
¿Quién tiene 27 años?
Mier.
No.
¿25?
No, menos, perdón.
25, tiene 25. ¿Qué se me...?
25 años,
25
sí.
años, por eso. Si un arquero de 25 años que está en el fútbol de México, que fue valorado en 30 millones de euros...
Pero no, César, puede, estás hablando de todo lo de hace un año.
No le podemos perdonar 2 situaciones en un partido, olvídate.
En eso, el
señor
Lorenzo
es coherente. Lo ha llamado, lo puso de titular en el segundo partido y piensa en el para el Mundial.
No son dos situaciones en un partido. Es todo lo que ha pasado en México.
Pero vino mucho.
Y lo ratificó en la selección. De verdad es que, o sea, lo peor que le puede pasar a un jugador con César Augusto Londoño es andar bien y aspirar a la selección, porque para él hay que hacer fila como si uno fuera a entrar a Transmilenio y con su ficha entra a la selección, no por méritos.
Es que
hay que hablar de méritos.
Yo no estoy de acuerdo
Colombia.
De que porque yo hago dos goles en un partido, entonces tengo que ir a la selección Colombia.
Pero
llevo tres
Aldair,
partiditos Aldair jugando
no
bien
viene
y tengo
figuras de tres partidos.
No.
Aldair viene de hace años siendo figura.
Ah, no, y Rodríguez Oscar tampoco.
Marmolejo viene
Rodríguez
años
lleva
siendo figura.
Ah, pero es que los otros también y tienen condiciones.
No, pero Mier
también
viene hace meses no siendo figura y no villano.
Alberto Vogel desde Leticia, Camilo Ríos desde Nueva York. Luz Liliana Tibatá desde la lindísima y muy apuesta ciudad de Manizales. Claudio Cabanzo desde Cimitarra en el departamento de Santander. Y nosotros aquí en Medellín con un proyecto sensacional y monumental, el Gran Parque Medellín. Se reporta nuestro amigo Fafá. Primero están viendo ustedes lo que es en este momento el complejo deportivo María Luisa Calle. Tiene pista de BMX, tiene patinódromo, todo esto va a desaparecer y vamos a tener aquí, en este sitio, el Gran Parque Medellín, que es una verdadera obra urbana de desarrollo, de posibilidades de entretenimiento, de recreación, de deporte para los habitantes de Medellín.
Y en plena zona de Belén, que es uno de los sectores más tradicionales, César, para que sea para todo el mundo, porque es que lo bueno de la ubicación es que pueden llegar acá todas las personas que viven en la periferia.
Sin ninguna duda. Bueno, 19.000 un espectador reporta Fafá en el partido Santa Fe Unión Magdalena. Lo que me pareció muy bueno fue la asistencia al partido de ida de final femenina donde Santa Fe le ganó 1-0
doblete. Se
al Deportivo
el masculino,
Cali.
Inmediatamente siguió el femenino.
Ah, entonces es la misma asistencia.
Es la misma asistencia.
Correcto. Ah, entonces fueron 19.000 personas.
Exacto, César. Fueron.
Ah, porque estaban los abonados, los 16.000, más 3.000 boletas.
Sí, la gente acompañó, fue bonito, se quedaron, la mayoría se quedó. No vi que el estadio se vaciara luego de la victoria de Santa Fe, sino que se quedaron para el partido de la final de liga, que bueno, le dio Santa Fe la alegría a la gente que se quedó de ganar 1-0, gol en el 48 de Balbuena.
De Caterín Balbuena.
Había sido figura Luis Agudelo durante todo el primer tiempo, hasta ese momento, y al final una roja a Bermeo que no podrá estar en el partido de vuelta con el Deportivo Cali.
Superior Santa Fe entonces.
La verdad, muy superior Independiente Santa Fe. El Deportivo Cali tuvo dos opciones. Una que se pierde la misma Bermeo de cabeza y otro en el primer tiempo para el Deportivo Cali. Luego, la verdad es que Santa Fe estuvo montado en el partido, tuvo mayor posesión y mayores opciones de gol.
Le oí a Luis Agudelo, la buena arquera del Deportivo Cali.
Y de la selección.
¿Tiene 18 años o un poquito más?
18, acaba de cumplir.
18 porque fue de la selección sub-17. Le oí decir, no jugamos el mejor partido, pero tampoco jugamos el peor partido. O sea que vamos para adelante, dice ella.
Pues a ver, en cantidad de opciones, César, uno no va a mentir versus lo que está en la estadística. Fueron 4 opciones de gol para Independiente Santa Fe. Cuando usted tiene 4 opciones, no le pasó
Cali
por encima, sí. 2. No le pasó por encima al rival.
Pero en juego,
en expresión futbolística, yo sí creo que Deportivo Cali tiene más, Santa Fe tiene más que Deportivo Cali.
Bueno, gol de Luis Díaz en la victoria del Bayern frente al Hamburgo, destacado partido. Gol de Luis Suárez en la victoria del Sporting de Lisboa ante el Famalicao. Es portada hoy en todas las publicaciones de Portugal.
Ese es un jugadorazo.
Y hablan del mejor comienzo de temporada por encima del de Gyökeres, por ejemplo, que fue comprado por el Arsenal en una cifra importantísima. Gol de Jerry Mina con el Cagliari. Le ganó 2-0 al Parma. Bien por Jerry que la sigue metiendo.
Jerry la tiene clarita. Tiene mejor. Oiga, me estaban aquí dando un dato increíble. Tiene mejor promedio de gol Jerry Mina que Rafael Santos Borré en la selección. ¿Ese dato no le dice mucho?
¿De verdad que ese es el dato?
0-15 de Jerry Mina, 0-13 de Rafael Santos Borré.
Sí, pero lo que pasa es que Jerry Mina es un central goleador.
No, César.
Hizo
no,
3
no.
goles en el Mundial.
Eso es indefendible, César. Ese dato es
no.
demoledor.
No. Le doy un dato. Bueno, está bien. Se lo
demoledor.
Acepto, pero le doy un dato. El primer goleador en los Mundiales de fútbol, en los 6... que tiene Colombia, se llama James Rodríguez.
Sí.
Y el segundo es Jerry Mina.
Eso no puede pasar.
No, pero no ¿por qué puede, no?
No, eso habla muy mal de los delanteros de Colombia.
Son defensas centrales goleadores.
Eso habla muy mal de los delanteros de Colombia. Gol del Cucho Hernández, qué golazo, César.
2-2, golazo. Con el Betis Levante. Ante el Levante.
Sí.
Jugador de selección Colombia. Johan Carbonero, descuento de Internacional, perdieron 4-1 ante el Palmeiras.
Pero bien por Carbonero que se muestra.
Carlos Cuesta salvó el empate del Vasco da Gama, 2-2. Óscar Estupiñán viene haciendo muchos goles Óscar Estupiñán. Partido tras partido.
Ese tipo es interesante, fue goleador de la segunda delantero. De Inglaterra.
Lo llamó alguna vez cuando no se pudo llamar los de Europa, lo llamó Lorenzo, pero no jugó con el equipo. Gol de Mateo Mejía le dio la victoria al Burgos frente al Sporting 3-2 en la B, y gol de Roger Martínez al Al Tawon en Arabia Saudita, que le ganó 3-2 al Al Okkador.
Carlos Emiro Reyes dice: el señor Londoño no habla de su amigo David González, que llegó al América y su debut fue perder contra Fortaleza.
Ah, pero ya lo vas a juzgar por un partido. Bueno, sin un entrenamiento, por un partido.
Carlos Emiro, no yo.
Don Carlitos, Londoño. Don Carlitos, por un partido lo vas a juzgar. Don Carlitos, no te estivinices de esa manera. Por un partido vas a juzgar a David González.
Yo no voy a criticar a David porque es el primer partido.
Ahora jugó muy mal América. Qué tristeza ver al América.
Mire, Fortaleza es un equipo muy interesante.
Muy
bueno. Primero darle mérito a Fortaleza porque ataca y defiende en bloque. Eso es muy difícil de hacer y lo hace con una coordinación absoluta. Tiene en Ricaurte un generador de juego extraordinario. Yo no sé cómo Ricaurte, a ver, con todo el respeto de Fortaleza, que me parece un gran proyecto, pero como un equipo grande no se fijó en Ricaurte para repatriarlo.
Pero ojo, Ricaurte es muy buen jugador, hace una buena campaña en Fortaleza, pero no me vas a decir que Ricaurte es el del Medellín. No me vas a decir que Ricaurte es el del Medellín. Ahora, en el Medellín empezó de 10, terminó como volante de primera línea y es la posición que está ocupando en Fortaleza y es un gran pasador. Pero yo todavía extraño al Ricaurte que me emocionó en el Poderoso.
No, yo cada vez lo veo más cerca a ese Ricaurte. Tuvo 5 pases claves. Fue el gran generador y el gran motor de Fortaleza en el primer tiempo, que fue muy superior al América. Y cuando salió, Fortaleza dejó de producir. Ahora, también tiene que ver la roja, no digo que no. Pero cuando él salió, Fortaleza dejó de estar en la zona defensiva del América de Cali. América no dio pie con bola, empezó con 2 delanteros, sacó a 1, luego hizo otro cambio, entró Roa, que jugó más o menos bien, entró Murillo, que jugó más o menos bien, pero un ratico. Y luego América, nada de nada. Oiga, si el América sigue así, si el América no lleva gente, oiga, los Gómez tienen que hacer algo, César. Tienen que hacer algo. Si el equipo no les funciona,
ellos ya no están motivados. Lo que hay que hacer es ganar.
Pero si usted le siente motivación a los Gómez por este equipo.
No, sí. ¿Sí? En eso, claro. Y además han luchado
contra viento. ¿Y por qué armaron tan mal el equipo en este semestre?
No, han luchado contra viento y marea, porque es que no es fácil después de tener, de haber traído de México a Dubán Vergara, de haber contratado a Quintero.
Pero a Quintero para 3 meses.
Pero salió mal, no por América, por Quintero.
No, yo
por
creo...
Quintero, no, como
yo
en
creo
el Junior.
Que salió mal por todas las partes. Quintero tiene responsabilidad, pero América también.
No, lo de Quintero. Ahora, ¿qué pasa?
¿Por qué América recibe más de 10,000 millones de pesos en ventas y movimientos de jugadores y no reinvierte al menos la mitad de esa plata en jugadores?
No, sí, sí.
Quedó muy mal armado América.
América invierte. Que esta vez haya fallado algunas contrataciones, vaya y venga.
Lo del ingreso de Adrián Ramos, que estuvo muy, muy flojito, y yo lo entiendo, 7 meses sin jugar. Que su salvación sea un jugador que ya se había retirado del América, dice mucho del América.
No, pero esa no fue salvación, fue desespero. Ellos en aras de tratar de tapar los rotos que quedaron, porque no se contrató del todo bien, pues contrataron creo que 8 jugadores en el momento en que se cerró.
No están funcionando.
Y no funciona ninguno porque es que normalmente si estaban por fuera era por algo. ¿Vio el gol olímpico de Di María?
¡Qué golazo!
¡Qué golazo el de Di María! Sí. Cobró, claro que el arquero Leandro Bray, como casi en todos los goles olímpicos, tiene una enorme responsabilidad, porque el arquero se para en la mitad, cuando viene el cobro en el aire, se corre hacia adelante, hacia el primer palo 2 pasitos, y ahí se le clava la pelota en el segundo palo. Y me pareció bellísimo el gesto de los jugadores de Rosario Central, que fueron todos uno por uno a saludar a Miguel Ángel Russo, el técnico de Boca, que entre otras cosas manifestó que hay gente diciendo muchas bobadas en torno a su salud y prácticamente él eludió que pudiera tener problemas graves médicos.
Sí, él había tenido una infección urinaria la semana pasada y por eso tuvo que estar internado, pero físicamente sí se ve muy disminuido, César.
Se ve deteriorado.
Se ve muy deteriorado, de verdad primero el ser humano, ni más faltaba. Pero por los intereses ya como empresa del deporte, que es Boca, yo creo que sí debería dar un paso al costado. Yo no lo veo en condiciones
para... A usted le encanta sacar los técnicos, no, pero no es por, feliz no, sacando pero los
ojo,
técnicos.
Ojo que aquí no es mire, por los resultados, que también
pero,
son malos.
Pero lo saca por una y por otra razón. Mire, Modric, ¿vio el gol de Modric?
Sí lo vi, un golazo.
Golazo de primera, gol de Modric, muy bonito.
Y lleva en la dos victorias en línea de
del Milán, pero está jugando su primer partido, ¿no?
Contra el Boloña.
Jugó Lucumí, correcto. Lucumí ya se va a estabilizar en el Boloña porque se dañó la posibilidad de irse al fútbol de Inglaterra.
Pero le subieron el sueldo.
Se nos acabó el tiempo. Estamos en Medellín con un proyecto espectacular que hay que apoyar, que hay que respaldar y sobre todo disfrutar cuando termine. El Gran Parque Medellín, que cambiará urbanamente la capital del Valle de Aburrá.
Con mar abierto, con mar artificial abierto.
¿Cómo me gusta eso del mar en Medellín? A mí me encanta.
A mí también.
Me parece bueno.
Es que cuando lo vean van a decir, ¡ah, si era un mar!
Espero que algún día tengamos mar en Bogotá. Chao, gracias a todos.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.